De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues les doy las buenas tardes en el arranque de estas 5 horas de radio, esta radio que hacemos todos los días pensando en los oyentes que entran y que salen y que nos escuchan y que vuelven a escucharnos, luego se van, luego aparecen, eso queremos pensar, pero a fin de cuentas, oyentes audaces, inteligentes y educados. Así les imaginamos a todos ustedes y así les mostramos que cuentan con todo nuestro aprecio y consideración, esa es la verdad. No tendría nada, ningún sentido si no estuviera usted escuchando la radio en este momento. La radio que hacemos, un equipo de compañeros, de profesionales, de técnicos y también, todo hay que decirlo, de compañeros becarios que se han incorporado con sus becas a hacer radio este verano. En el día de hoy, tertulia económica con dos grandes de la economía, de la información económica, con Carlos Sánchez y con José Antonio Navas, como todos los días, grandes de la información económica. Tendremos un libro. Ya vamos un poco pensando y mirando hacia el verano y buscamos algunas recomendaciones interesantes e importantes de cara a este verano. Lectura apropiada y aconsejable, la última obra de José Antonio Ruiz, escritor y periodista, El último Sapiens. En la conversación también estará José Manuel Nieves, nuestro divulgador científico de cabecera, y con él hablaremos acerca de El último Sapiens y del libro de José Antonio. Estará también Juan Carlos Pérez de la Fuente, que nos trae hoy a Lola Blasco. Y luego por la noche ya en tertulia Jaime González, Manolo Marín y José Marcos. Sigue el segundo día del debate sobre el estado de la nación. La verdad es que todo lo que teníamos que saber y conocer, todo lo sustancial, todo lo magro e importante informativamente hablando, se dijo ya ayer cuando Sánchez anunció las medidas y especialmente esas dos medidas, ese hachazo a las eléctricas, a las petroleras, a las energéticas y a las financieras, a los bancos. Sobre eso pivota toda la información del día de hoy, sobre eso pivota toda la crónica política del día de hoy y sobre eso pivota también toda la acción parlamentaria del día de hoy. Los socios de Sánchez, los intermitentes, los que de vez en cuando apoyan al gobierno más que menos, esa es la verdad, pues contentos. Contentos del giro a la izquierda del presidente del gobierno tomado desde el día de ayer. Los minoritarios, los que no están con Sánchez, por ejemplo, Ciudadanos, pues muy críticos con lo que ha hecho el presidente del gobierno, que además insisten, hablan, piensan, afirman, y en eso coinciden también los analistas económicos más interesantes, y luego pediremos información a Carlos Sánchez y a José Antonio Navas, si estas medidas que ha tomado Sánchez, de alguna manera, sirven para aliviar un poco la inflación, para rebajarla, porque la opinión general es que para nada, en absoluto, que no sirven para nada. El presidente del gobierno hoy ha alardeado de empatía con la opinión pública y ha negado rotundamente que no tenga credibilidad y que sea un improvisador nato, que son las críticas que le hace la oposición y buena parte de la opinión pública y buena parte de aquellos ciudadanos que, en el caso de Andalucía, han dejado de votar al PSOE para votar otras opciones políticas. Se ha quitado de esas moscas de la cabeza, tiene credibilidad, según él, no improvisa y tiene empatía. Bueno, ya saben ustedes que esa empatía pasa por frases más o menos rotundas, como la pronunciada ayer varias veces. Me voy a dejar la piel, me voy a dejar la piel, me voy a dejar la piel. Bueno, pues esta es la situación en el día de hoy. Como les digo, quedará para la historia parlamentaria estas medidas y veremos hasta qué punto las medidas son capaces de insuflar algo de poder y algo de oxígeno a las encuestas que, como ustedes saben, porque están informados, no les son favorables al presidente del gobierno ni al Partido Socialista. Hay quien dice, y lo dicen desde el PNV, Aitor Esteban, su portavoz, que las medidas de Pedro Sánchez son astillas para la caldera para evitar que el tren descarrile. Y a lo mejor Aitor Esteban, que efectivamente es socio del gobierno socialista, lo ha definido muy bien. Astillas para la caldera. De esas astillas para la caldera y el fulgor que van dejando esas astillas, les habla ahora Javier Fernández Pardomingo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día a esta hora en Onda Madrid, como cada día a esta hora en El Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, momento complicado en la AP6 por un accidente en el entorno de Collado Villalba que afecta al kilómetro 42. Van a encontrar un kilómetro de retenciones y dos carriles únicamente abiertos a la circulación hacia Segovia. Al margen de este accidente, por el que pedimos precaución, también van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y en las salidas por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas y la A6 desde Aravaca hasta Majadahonda. También tráfico lento en la M40 en Coslada sentido A3 por obras en Valdemarín, en el entorno de Valdemarín, como decimos, hacia la A1 y por obras precaución en la A4. Está cortado el carril derecho en Aranjuez hacia Madrid, lo que provoca también tráfico lento en esta vía.
Lo primero, el tráfico. Lo segundo, el tiempo. Esto es el pico de la ola de calor. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Se podría decir.
Sí.
El pico entre hoy y mañana, ¿eh? Porque hoy ya, bueno, hemos visto máximas cercanas a los 40 grados en numerosas localidades del interior, 41 también en Madrid, en la zona del aeropuerto, así como en Aranjuez, un termómetro que nos dejaba pues temperaturas tan altas, y por eso la Agencia Estatal de Meteorología activaba el aviso naranja en toda la Comunidad de Madrid, que se va a volver a activar mañana, pasado, bueno, hasta el domingo. Tenemos 40 grados en la sombra y en Madrid capital, así que, pero mañana sí que es cierto que tocamos ya techo. A partir del viernes descenderían,
bueno,
ya me entiendes, quitarle un grado a 41 son 40,
sí,
que
sigue
casi
siendo calor,
sigue siendo bastante calor. Así que nada, la ola de calor, como decimos, nos va a acompañar hasta el domingo, y además el viernes, a lo que se va a unir a esta previsión tan calurosa, tan sofocante, va a ser la calima, que nos va a dejar el ambiente más turbio, así que llega polvo en suspensión por la configuración atmosférica, se nos cuela todo ese polvo del desierto a partir del viernes y de cara al fin de semana. Parece que la semana que viene, a partir del martes, algo podrían descender los termómetros, lo iremos contando, cómo no.
Gracias, Elena Miñambres, con el pronóstico del tiempo para los próximos días, para las próximas horas. Comenzamos el repaso de la actualidad de este miércoles 13 de julio en El Enfoque. Por si había dudas, hoy el Instituto Nacional de Estadística vuelve a darnos un baño de realidad. Confirmaba el dato adelantado y sitúa el IPC, la inflación, en un 10,2%, la más alta desde 1985. Se confirma así la subida de los precios en junio, casi un 2%. La inflación sigue disparada, ya lo ven, se ha agravado sobre todo por los precios de los combustibles y de la electricidad, pero también por una subida importante de productos básicos como son la leche, los huevos, el aceite o la fruta. Ángel García.
Hacía 37 años que no se veía una inflación así, un 10,2% en tasa interanual. Solo en junio la subida del IPC ha sido un 1,9%. Detrás de esta inflación está el alza de los precios de los carburantes, la electricidad, restauración y hoteles, transportes y los alimentos. La Organización de Consumidores y Usuarios asegura que la cesta de la compra ha subido de media en el último año un 15,2%, con un sobrecoste para las familias de 830 euros al año. Un problema para el que patronales y sindicatos aplican recetas diferentes. Antonio Garamendi, de COE, y Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
El Estado todavía podría hacer un esfuerzo del orden de 60.000 millones de euros en eficiencia. Todavía no he visto una sola medida que hable de eficiencia en el Estado, que sería lo normal, ¿no?
El gobierno tiene que actuar sobre el precio máximo de los bienes y servicios básicos para evitar esta segunda ronda de inflación motivada por el exceso beneficio empresarial.
Y un dato más, el IPC subyacente, descontados electricidad o alimentos, sigue disparado y este junio se fue hasta el 5,5%.
Datos que coinciden con la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación que se celebra en el Congreso de los Diputados, un día en el que el presidente Sánchez ha reconocido lo malo de esos datos que escuchaban y por eso dice hay que actuar ya.
El dato del Instituto Nacional de Estadística, que efectivamente reafirma pues unos malos datos de inflación de un 10% en el mes de junio. Y eso tiene mucho que ver con la actual situación que se está viviendo en Ucrania, los precios de la energía y los precios de los alimentos, ¿no? Simplemente para que ustedes se hagan una idea, el recorte de exportaciones de Rusia en gas, que representó el 70%, del petróleo un 40%, o que solo en el mes de junio se ha encarecido el petróleo en un 50%.
Sigue achacando Pedro Sánchez la culpa a lo que sucede en el este de Europa, la invasión de Rusia a Ucrania, pero lo cierto es que antes de ese conflicto la inflación en nuestro país ya rondaba el 7%. Antes de que Vladimir Putin, como les digo, invadiera Ucrania. En la jornada de hoy, además de eso que escuchaban de Pedro Sánchez, el presidente ha escuchado reproches de algunos, agradecimientos de otros por las medidas que anunciaba en el día de ayer. En definitiva, pues lo que viene siendo un debate sobre el estado de la nación en el Congreso.
La señora Aizpurua y sus compañeros de Batasuna seguirán siendo siempre unos auténticos hijos de ETA.
Una mala noticia que decirle a usted y a la bancada de la derecha: ETA ya no existe.
Ayer le escuché ese golpe de timón y me alegro. Quiero creer que ese golpe de timón va hasta el final, porque a todos nos va el país en ello y porque además no hay alternativas. Creo que es por ahí, pero ese golpe de timón tiene que llegar a la vida cotidiana y no puede ser a medias. Yo no creo que el ánimo del pueblo español aguante una decepción más o un anuncio fallido más. Este hay que llevarlo hasta el final, pese lo que pese en los ataques que se vaya a recibir.
Señor Sánchez, nosaltres també anem a per totes.
Parece que es necesario que ustedes se incorporen, que defiendan sus ideas, que defiendan sus planteamientos, pero que de alguna manera todo el gobierno de la Generalitat de Cataluña se incorpore a esa mesa de diálogo y que empecemos a lograr avances concretos, no maximalistas, que empiecen a acercar posturas.
Se ha hablado, como han escuchado, de Bildu, de ETA, también de Cataluña, pero en el Pleno también se seguía hablando de Madrid. Ayer hubo muchas alusiones a la presidenta de la comunidad, a las becas, al proyecto de becas que pretende llevar a cabo el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y también referencias a lo municipal, a la operación Campamento, por ejemplo, que dijo el presidente de gobierno se iba a reactivar. Fue uno de los compromisos que hoy lo cierto es que generan algunas dudas, Noelia Ontoria.
El anuncio pierde lustre cuando se indaga en los detalles del proyecto o en su plazo de ejecución. El avance de la construcción de 12.000 viviendas en Aluche se sostiene solo en el acuerdo alcanzado por los Ministerios de Defensa y de Vivienda para la compra de los terrenos donde se ubicará la operación Campamento. Y nada más, no hay previsión de soterramiento de la carretera de Extremadura ni plazos para dar por finalizada la obra. Está todo por hacer y eso es lo que le contará la ministra de Vivienda Raquel Sánchez al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Se alegra de su buena disposición para llevar a cabo las obras, pero recuerda que fue el PP el que malogró el último proyecto.
Y que no dude el alcalde que vamos a trabajar para desatascar, insisto, esa operación, que fue el Partido Popular el que recurrió este proyecto y lo tiró atrás.
Ese proyecto data de 2005, lo firmó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón y pretendía construir más de 22.000 viviendas y dos túneles en la carretera de Extremadura. Ahora habrá que volver a dibujar un nuevo futuro para la zona de los antiguos cuarteles militares.
Veremos cómo queda ese dibujo. El alcalde de Madrid precisamente ha salido al paso de esa promesa de Pedro Sánchez. Se pregunta Martínez Almeida con quién ha hablado el presidente del gobierno, porque con él asegura el alcalde que nada de nada. Por eso ya ha pedido a Pedro Sánchez una reunión, Mar García.
Se lo ha pedido ya por carta al presidente Sánchez iniciar conversaciones cuanto antes para ese desbloqueo inmediato de la operación Campamento. El alcalde Almeida espera ya respuesta.
Y que lo que le pido es que nos sentemos lo antes posible porque es una muy buena operación para la ciudad de Madrid y por tanto el ayuntamiento siempre ha demostrado lealtad y cooperación institucional.
A la espera hasta 12.000 viviendas de las que un 60% serán públicas. Desde la izquierda se insiste, Mar Espina socialista, Rita Maestre, Más Madrid. José Manuel Calvo recupera.
No aprovechen otra vez la ocasión el Partido Popular y su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid para bloquear la operación y para vender otra vez vivienda pública a fondos buitres.
Que esta operación, que hay que empezar a detallar, no se convierta en un pelotazo para unos pocos, sino que se convierta en una herramienta fundamental de desarrollo de la ciudad de Madrid.
Y desde luego nosotros aportaremos lo que se trabajó en su momento y las ideas que tenemos para esta operación clave para el desarrollo suroeste de Madrid.
En Cibeles aseguran que se han hecho ya los deberes en urbanismo. Y si el desbloqueo es inmediato, el proyecto para tapar una parte de la A5 en la Avenida de Portugal se puede cumplir con el calendario previsto.
Otra de las medidas anunciadas por Sánchez y que atañen, entre otras, a la Comunidad de Madrid es la bonificación de los abonos de cercanías prometida ayer por el presidente del gobierno. Bonificación con la que, pueden ustedes intuir por lo que van a escuchar, no está demasiado de acuerdo Isabel Díaz Ayuso. Palabras de la presidenta en Es Radio.
La broma de las cercanías, que bien sí. Podrían invertir en mejorarlas, ya que tienen un problema deficitario evidente, y no promover lo de la gratuidad que pagamos todos, como está ocurriendo, por ejemplo, con el impuesto a la banca, que no es un impuesto a la banca y a los ricos, sino a las economías españolas que tienen fondos en los bancos. Y tampoco es un impuesto a las gasolineras o a los hidrocarburos, sino a los bolsillos de todos los ciudadanos en el día a día, que es la trampa que tiene.
Se sigue hablando, en definitiva, del debate, de lo que ha pasado hoy en el Congreso, también de lo que pasaba ayer. Hoy no hemos visto a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Ya saben que ayer estuvo acompañando a su portavoz, Cuca Gamarra, durante el turno de intervención de los populares. Y hoy hacía balance, Feijóo hacía balance de esa primera jornada y balance también del gobierno de Pedro Sánchez. Flor Carazón.
El gobierno de coalición está en descomposición, según Alberto Núñez Feijóo. El líder popular ha acusado a Pedro Sánchez de copiar las propuestas económicas de Podemos. Asegura que el presidente podría inspirarse en el Pablo Iglesias, fundador del PSOE, o en el Pablo Iglesias, fundador de Podemos, y ha optado por el segundo.
Podemizar el gobierno, activar el mayor populismo en política económica, en política fiscal de Europa, es sin ninguna duda un flaco favor al Partido Socialista Obrero Español, a la moderación y al progresismo de nuestro país.
Feijóo ha recriminado al jefe del Ejecutivo que no tenga un plan ni contra la inflación ni frente a la crisis energética. Considera que Sánchez está cometiendo los mismos errores que Zapatero.
El señor Sánchez ha cometido un error de inicio, que es fallar en el diagnóstico de la situación. Y cuando uno falla en el diagnóstico de la situación, inevitablemente falla en los tratamientos al efecto.
El presidente popular ha incidido en la diferencia que hay entre lo que ofrece el actual gobierno y su partido.
Comparto pues con la mayoría de los españoles que un gobierno en crisis no puede gobernar esta crisis. ¿Qué ofrece Sánchez? Un rompecabezas de medidas. ¿Qué ofrecemos nosotros? Planes que reflejen una visión coherente del país.
Feijóo se ha comprometido a seguir diciendo la verdad pese a las descalificaciones. Está seguro de que el PP más pronto que tarde gestionará la reconstrucción económica de España.
Por cierto, todavía en el Congreso, al término del debate, tenía lugar otro pleno al que el Gobierno llevaba la renovación de dos vocales del Tribunal Constitucional de manera unilateral y en el que obviamente se ha hablado y mucho también de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya saben, sí, sigue bloqueado. Alejandro Baca.
Y así va a seguir. La renovación del Consejo General del Poder Judicial es un asunto importante, como ya dejó claro Sánchez en su discurso de apertura en el debate sobre el Estado de la Nación.
Señorías, este es el primer debate que se celebra sobre el Estado de la Nación en más de un lustro. El último se hizo en el año 2015. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Bueno, me permitirán la broma. El Poder Judicial no ha cambiado desde el año 2011 como consecuencia del bloqueo del principal partido de la oposición.
El PP pide al Gobierno que retire su propuesta de reforma de ley del Poder Judicial, que se va a votar mañana, y el Gobierno le pide al PP que deje de poner excusas para no cumplir con la Constitución y así poder llevar a cabo la renovación. Vamos, que todo sigue encallado. Esta tarde ha sido el turno para que PSOE y PP expliquen con más detalle sus posturas, pero como el asunto es complicado, el socialista Francisco Aranda lo ha intentado simplificar al máximo.
Había un programa antes, cuando yo era joven, ¿no?, que era Barrio Sésamo, ¿no? Arriba, abajo, ¿no?, dentro, fuera, cosas muy sencillas, ¿eh?, para que ustedes lo entiendan. La Constitución o se modifica o se cumple, no se condiciona.
A partir de aquí han comenzado las acusaciones entre ambos partidos, algo que Edmundo Val, de Ciudadanos, no ha dejado escapar.
Ha sido muy oportuno, de verdad, la apelación a Barrio Sésamo, porque parece que tienen ustedes 5 años. A ver quién lo ha hecho peor a lo largo de estos 40 años de democracia.
Después de este cruce de acusaciones tan televisivo, lo que se ha planteado es que con esta reforma el PSOE podría elegir a 2 magistrados del Tribunal Constitucional y los otros 2 debe elegirlos el Consejo General del Poder Judicial. Pero el Consejo no puede realizar nombramientos debido a una reforma aprobada en 2021 que le impide hacer uso de esta facultad estando en funciones.
Por cierto, sobre esa renovación del Consejo General del Poder Judicial se vuelve a hablar en el día de hoy en Bruselas. Y vuelven a tirarnos de las orejas. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La petición se recoge en el informe anual sobre el Estado de Derecho de este año en todos los Estados miembros. Y no es la primera vez que la Comisión Europea llama la atención a España. El Ejecutivo comunitario vuelve a pedir al Gobierno que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial y emprenda por fin una reforma profunda para reforzar, dice, su independencia. La comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, se declara además preocupada por ese bloqueo y, por tanto, dice que seguirá pendiente de la situación española, porque desbloquear la designación de los jueces es, según ella, algo que va en interés de la población española y, si no se desbloquea pronto, puede causar un grave problema a la judicatura. Bruselas, por tanto, urge a España a mover ficha y después adecuar el nombramiento de los jueces a los estándares europeos, dice. Por último, entre las recomendaciones generales que hace Bruselas sobre el sistema judicial español, la Comisión quiere que se acorten las investigaciones y los enjuiciamientos, dice, de manera que la justicia sea más eficiente en el manejo de casos, especialmente los que se refieren a los de corrupción de alto nivel.
Una más en lo nacional relacionado con tribunales. La Fiscalía cierra las investigaciones a raíz de una denuncia del Partido Popular sobre los contratos sanitarios del Gobierno Nacional durante la pandemia. Lupe Ortiz.
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, señala en su decreto que hay una palmaria ausencia de indicios incriminatorios. La investigación se abrió tras una denuncia del Grupo Parlamentario Popular en la Comunidad de Madrid y señalaba, entre otras, a la empresa Plásticas Playball, vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esa empresa recibió subvenciones y, según el grupo político, podrían haber sido irregulares, apuntando a un delito de tráfico de influencias. Pero la Fiscalía no lo aprecia, asegura que esa empresa reunía las condiciones para obtener las ayudas y que el procedimiento estuvo totalmente alejado del ámbito político. En la denuncia del PP se incluía a un total de 7 empresas por 12 contratos de más de 300 millones de euros, una de ellas vinculada al marido de la vicepresidenta, Nadia Calviño, que continúa investigándose.
En Madrid se habla hoy mucho de educación. El Consejo de Gobierno ha sido prácticamente un monográfico sobre ello y tras él, el vicepresidente y consejero del ramo, Enrique Osorio, ha dado algunos detalles de cómo se va a enseñar en los colegios de primaria de la comunidad. Detalles que nos cuenta Begoña Alarcón.
Lengua y matemáticas tendrán carácter prioritario. Los centros podrán ofrecer una segunda lengua extranjera y desaparecen conceptos que la comunidad considera ideológicos como ecodependencia o socioafectivo. Pero se añaden contenidos que para el gobierno regional sí son imprescindibles. Enrique Osorio, vicepresidente y consejero de Educación.
Los límites geográficos de España, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, los países europeos y sus capitales, eso el gobierno no considera que un niño español tenga que saberlo. Los dictados, las reglas ortográficas.
Los centros ofrecerán tecnología y robótica, que ya se está estudiando en la ESO desde hace 7 años, y también podrán ofertar una segunda lengua extranjera, una hora más en educación física y el mínimo para valores éticos, hora y media semanal, y solo en quinto de primaria. Los currículos de secundaria y bachillerato se aprobarán la próxima semana.
Todavía sobre educación se sigue hablando de becas en la Comunidad de Madrid, becas que han levantado una tremenda polémica que les venimos contando en los últimos días aquí en Onda Madrid. Tal es así que Más Madrid pide a Moncloa, pide al Gobierno Nacional que actúe judicialmente contra los requisitos de la comunidad. Pepe Frutos.
Más Madrid reclama al Gobierno Central que traduzca en un recurso al Tribunal Constitucional su discrepancia con las becas educativas de la Comunidad de Madrid. Los socialistas de la Asamblea estudian abanderar ellos el recurso. Mónica García, Más Madrid, Marta Bernardo, PSOE.
Le pedimos al señor Sánchez que pase de las palabras a los hechos y que él, tanto su gobierno como él, tienen la capacidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una medida que nosotros creemos que vulnera los principios constitucionales y que pone en jaque la cohesión social.
Estamos viendo la posibilidad, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos hacer legalmente. Está ahí el constitucional, efectivamente, y hay otros métodos que más adelante iremos viendo. Estamos viendo esa posibilidad.
El gobierno regional considera que la ley le ampara en su elección del tipo de becas. Enrique Osorio.
El artículo 83 de la Ley Orgánica de Educación reconoce el derecho de las comunidades autónomas a establecer su propio sistema de becas.
En su adjudicación precisa, las rentas bajas tendrán prioridad.
Más asuntos todavía en Madrid. En la capital, las quejas por el ruido siguen siendo muy notorias en algunas zonas, en algunos barrios, por ejemplo, en Ponzano, en el centro, en Ibiza, en definitiva, en las zonas de ocio, en las que los vecinos directamente aseguran que no pueden pegar ojo. Por eso, hoy la oposición en Cibeles que pide la oposición, Paloma Nolasco.
Que se cumplan las ordenanzas municipales en materia de control de ruido, sobre todo en las plazas de los barrios de la periferia. También mayor control policial y rapidez en la resolución de las actas administrativas. Félix López Rey, Más Madrid, Marta Higueras, Grupo Mixto.
Mucha gente no tiene aire acondicionado y si lo tiene, no tiene dinero para estarlo pagando. Y ahí no se puede dormir, ahí no se puede vivir. Eso no tienen un cuñado ni un pariente para irse al otro lado de la casa campo a pasar el fin de semana.
Las denuncias o expedientes que abren los policías tardan mucho tiempo en tramitarse y, por lo tanto, mientras que se tramitan, continúan los ruidos y las molestias.
Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad, dice que la actuación policial se ha triplicado. En 2018 hubo 496 actas, 1.347 en 2021 y en lo que llevamos de año 434. Además,
son el puro sectarismo ideológico también en el ruido. A ustedes les molesta el ruido solo algunas veces, otras veces parece que les molesta menos.
Y en lo que se refiere a denuncias, 3.611 en 2022 y 434 actas de medición, casi las mismas que en todo 2018. En terrazas este año, de momento, 521 incidencias, de ellas 132 tienen que ver con el ruido.
Hablamos ahora de obras, conocemos más detalles de la nueva ciudad deportiva del Atlético de Madrid, que se va a edificar junto al Estadio Wanda Metropolitano y que anunció el Ayuntamiento la semana pasada. Cuéntanos, Raquel Ruiz.
El Ayuntamiento controlará anualmente la explotación de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, resolvía así la delegada de Obras, Paloma García Romero, las inquietudes de los grupos de la oposición.
Que es importante es que en estos 75 años va a haber un control de la Administración y va a haber un sometimiento a un control anual por una empresa externa sobre la concesión que se va a realizar, con lo cual eso nos va a permitir, pues indudablemente, determinar que todas las condiciones de la concesión se van a cumplir correctamente durante estos 75 años, que es lo que nos importa realmente a la Administración.
Será una concesión directa y el canon se compensará con la inversión que realizará el club para la construcción de los nuevos viales.
Canon no, porque por supuesto que el Ayuntamiento recibe no solamente los importes de las dos parcelas, sino también la salida a la M40. Estamos hablando que el Atleti va a invertir más de 250 millones de euros en esta actuación.
La ciudad deportiva incluirá un mini estadio, 25 pistas de pádel, un rocódromo y una escuela de surf, que serán instalaciones para uso de los madrileños.
Precisamente sobre deporte ha hablado hoy también el alcalde de la capital sobre los Juegos Olímpicos, una vieja aspiración de la ciudad de Madrid que hoy vuelve a estar en boca de las administraciones para recordar a todos que el sueño olímpico sigue ahí. Alfredo Herrera.
La vicealcaldesa Begoña Villasís dice que sí a los 5 aros.
Es un sueño que tengo de toda la vida. No hay madrileño que no haya soñado con esa posibilidad. Creo que es justo lo que necesita Madrid, porque es verdad que ahora mismo estamos teniendo una notoriedad a nivel internacional sin precedentes. Y creo que sin lugar a dudas los Juegos Olímpicos sería lo que culminaría.
Una encuesta del Ayuntamiento ya tiene más de 2.000 respuestas y el alcalde José Luis Martínez Almeida ha dicho que el proyecto solo podría avanzar con el apoyo de la ciudadanía.
No se puede ignorar la realidad de una eventual candidatura a los Juegos Olímpicos, pero tomando como premisa que queremos saber y pulsar la opinión de los madrileños.
Los requisitos principales a cumplir por una sede olímpica son que el proyecto respete al medio ambiente, tener financiación, estabilidad política, un buen sistema de transporte, comunicación y estructura sanitaria.
Madrid está preparada para poder albergar cualquier gran evento, como hemos demostrado con la COP25 y con la cumbre de la OTAN. No hay evento que se le ponga por delante a Madrid que no podamos organizar.
Hasta el 5 de agosto los madrileños podrán decidir si la capital lanzará su candidatura a los Juegos Olímpicos de 2036 a través de la plataforma de participación ciudadana Decide Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Siete y media de la tarde. Vamos fuera de la capital, nos fijamos todavía hoy en lo que sucede en la sierra, en Collado Mediano, donde un incendio obligaba ayer a desalojar dos urbanizaciones, aunque los vecinos pudieron volver a sus casas por la noche y se esperaba que la situación mejorara en el día de hoy, aunque todavía no se da por controlado, si no me corrige mi compañero Tony Dacuña.
La evolución es favorable y se encuentran cercando el perímetro. El foco permanecerá puesto sobre esta zona al menos durante 30 o 40 horas más. Una manera de asegurar la seguridad para los vecinos. Carlos Novillo es el viceconsejero de Interior y el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid.
Bueno, el comportamiento del incendio ha sido favorable. La verdad que esperábamos un comportamiento peor con la meteorología que teníamos y el aumento del viento. Hay que esperar a que llegue la noche para ver si se confirma que tenemos el perímetro asegurado, para que la noche, que suele ser más favorable, pues nos permita darlo al menos por estabilizado.
Durante todo el día han seguido trabajando un total de 200 efectivos, 14 unidades terrestres, 6 medios aéreos y 2 hidroaviones del Ministerio. En total son 72 las hectáreas afectadas por este incendio.
El sur de Madrid rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen, en el día de hoy, 25 años desde que muriera. Ya se lo contábamos ayer, el día 12 de julio del 97, le pegaron dos tiros en la cabeza la banda terrorista ETA, miembros de la banda terrorista ETA, después de haberle secuestrado el día 10, aunque terminó muriendo en el hospital en la madrugada del día 13. Hoy Fuenlabrada, Leganés, Parla y Pinto se han sumado a la convocatoria de la Federación Española de Municipios, un momento muy sentido por toda la ciudadanía, que significó un punto de inflexión y que mostró la unidad de todos los españoles, han declarado, por ejemplo, en Fuenlabrada, donde está mi compañera Cristina Espina. Cristina, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Alrededor de un centenar de personas se han concentrado hoy en la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada frente a la escultura Metáfora del Fuego, erigida en recuerdo de las víctimas de atentados. Allí han guardado 5 minutos de silencio en solidaridad con todas ellas, en repulsa de cualquier clase de acto terrorista y como homenaje a Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen ya 25 años de su asesinato. Segunda teniente de alcalde, Mónica Sebastián.
Tenemos que estar todos unidos, todos y todas unidos en contra del terrorismo y en contra de la violencia.
Otros dos municipios también han realizado diversas concentraciones manifestando su condena al terrorismo. Escuchamos primero al alcalde de Parla, Ramón Jurado, y después al de Leganés, Santiago Llorente.
Que hace 25 años fue asesinado un demócrata, una persona que lo único que hacía era defender sus ideales. Y conviene recordarlo para que no vuelvan a suceder estos asesinatos terroristas.
Hoy es un recuerdo no solo a Miguel Ángel Blanco, sino a todas y cada una de las víctimas de estos atentados terroristas.
Y en unos minutos será Valdemoro quien realice un acto homenaje a Miguel Ángel Blanco en el parque que lleva su nombre en el municipio. Además, al finalizar, plantarán un ciprés en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo.
En Las Rozas comienza el soterramiento de la línea eléctrica aérea sobre la dehesa de Navalcarbón. Era una petición vecinal de hace muchos, muchos años. María Martínez de Mora.
No se pueden quitar todos los cables, pero los que se puedan se van a soterrar. Lo ha asegurado el alcalde de Las Rozas, José de la Uz. Ahora es el turno de uno de los más demandados por los vecinos, el que sobrevuela la dehesa de Navalcarbón. Se va a desmontar la línea actual, 640 metros de cableado que van a pasar a ser subterráneos. También se eliminarán las 8 torretas metálicas que lo sustentan. Además, se va a aprovechar las obras para instalar fibra óptica en la zona. José de la Uz es el alcalde.
No todo el cableado aéreo que tenemos en Las Rozas es soterrable. En ese caso, lo que seguiremos trabajando es por desviarlo, pero todo aquello que sí lo pueda ser, pues es el compromiso, y a lo largo de distintas fases, y nos va a llevar tiempo, pero vamos a seguir viendo frutos para eliminar ese cableado aéreo que no queremos y no quieren los vecinos desde hace mucho tiempo en Las Rozas.
El primer paso será realizar las canalizaciones. Eso tardará 4 4 semanas. Después comenzarán los trabajos para desmontar la línea eléctrica actual y construir la subterránea. Supondrá una inversión de más de 170.000 euros. Los trabajos estarán finalizados a principios del próximo año.
Y un par de asuntos más. Primero nos vamos a Ucrania, donde se cumplen 140 días de invasión rusa, una cifra redonda para noticias de pesadilla. Muertes de civiles incluidas e indiscriminadas, Rafa Cerro.
Que empezó, Javier, el 24 de febrero, cuando el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ordenó una operación militar especial. Todavía hoy en Pravda, en el diario, no ha aparecido la palabra guerra, tampoco invasión. Más de 130.000 personas que han tenido que huir de Ucrania por la guerra han recibido en España protección temporal, concedida por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nos dice esto: Ucrania no solamente se ha defendido, también ha hecho lo siguiente. Cuando Rusia planeaba destruirnos, el Estado ucraniano no solo se defendió, sino que también se desarrolló y ayudó al desarrollo de sus socios. Es un día de muchísimas noticias, Javier, más que nunca casi. Por ejemplo, fíjate, las conversaciones celebradas en Estambul entre delegados rusos, ucranianos y turcos para intentar desbloquear las exportaciones de grano desde puertos de Ucrania han terminado oficialmente. No tenemos contenido, han durado 3 horas y media y no hay resultados, o sea que te puedes imaginar que muy bien no han acabado. El gigante ruso Gazprom dice, ha dicho hoy, que no puede garantizar el correcto funcionamiento del gasoducto Nord Stream 1, que es el corriente del Norte 1, que sirve a Europa, el que tiene temblando a Alemania porque allí no se sabe si van a pasar frío o si se van a duchar con agua fría este invierno, y es Alemania. Y ha dicho Gazprom que no puede confirmar si va a recuperar una turbina alemana que están reparando en Canadá. El Kremlin acaba de decir que no, acaba de declinar comentar una posible compra de drones a Irán. Y fíjate en la CNN, recién colgado. Lo deja en interrogante la CNN. Las fuerzas rusas y ucranianas están exhaustas después de meses de guerra, batallas y crueldad. En la batalla precisamente por el este de Ucrania. Y se pregunta, ¿puede alguno de los dos llegar a pegar un golpe decisivo?
Y una cosa más, antes de la cultura, es difícil pensar en la Navidad con este calor, eso seguro, pero ahí está el nuevo anuncio de loterías que nos recuerda que la suerte se puede comprar desde ya y hasta el próximo 21 de diciembre. Lorena Aparicio nos lo cuenta.
Todos conocemos a alguien que sabe de todo.
Perdone, ¿sabía usted que el sudoku no lo inventó un japonés? Fue un suizo.
Los todólogos.
Uy. La correa del alternador.
Yo, gazpacho, luego con tomate pega.
A estos perros hay que hablarles en alemán. ¡Platz!
Este verano ponles a prueba.
¿Y sabes dónde va a caer el gordo de Navidad?
¿El gordo?
Incluso los que creen que todo
vuelve la ilusión, vuelve la magia de Lotería de Navidad. El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, ha presentado esta mañana las novedades.
180 series, el año pasado fueron 172, por lo tanto 8 series más que el año anterior, de 100.000 números cada una, y por lo tanto vamos a poner en la calle 180 millones de décimos a la venta.
Una emisión que alcanza este año los 2.520 millones de euros destinados a premios. En Doña Manolita ya hay quien está comprando los primeros décimos.
Son por encargo y nos llevaremos 10 o 15.
3 o 4, con eso tenemos bastante.
El que no dé primero, así no hay que, no, si miras varios, después la lías.
Así que comienza la cuenta atrás, 162 días para que el Teatro Real se llene de público y de los verdaderos protagonistas, los niños de San Ildefonso.
Pues ya lo saben, desde hoy pueden comprar décimos para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, aunque, como le gusta decir al director de este programa, Félix Madero, no hay mejor lotería que el trabajo y la economía. En un momento llega el deporte, antes la cultura con Manolo Calderón.
Abrimos la agenda por las páginas cinematográficas. En el Festival del Parque de la Bombilla, esta noche, en la Sala 1, a las 10:15... Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa. En la sala 2, La casa Gucci, de Ridley Scott, un drama criminal en torno al asesinato de Mauricio Gucci, ordenado por su exmujer, nieto del fundador del Imperio de la Moda.
Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor, sinónimo de riqueza. pero su apellido también era una maldición.
En Cibeles de Cine esta noche a las 10, Pickpocket, de Robert Bresson, un carterista que no roba por necesidad, tampoco es cleptómano. Para él, el robo es la manera de expresar sus sentimientos. En la Sala Berlanga esta tarde a las 8:30, El juego de las llaves, de Vicente Villanueva, una comedia dramática basada en una serie de televisión mexicana homónima. El juego consiste en que todos ponen sus llaves en el cuenco y al azar cada uno escoge unas llaves y este debe pasar la noche con el dueño o dueña de las llaves.
¿Repasamos las reglas? No repetir, no mentir y no enamorarse. Lo demás, todo vale.
Los jueves hasta el 28 de julio en la Sala Lola Membrives del Teatro Lara, Santas y Perversas, un thriller cómico de José Guarleta con muertos y monjas, cuatro monjas sospechosas de un asesinato. El Instituto Cervantes presenta Ramón J. Sender, Memoria bisiesta, una retrospectiva del autor que pone de relieve la actualidad de su legado cuando se cumplen 40 años de su fallecimiento. Un proyecto que aborda su figura desde un planteamiento bibliográfico y cultural y también llama la atención sobre su faceta como pintor. Luis García Montero es el presidente de la institución.
Cuando uno recorre la exposición, comprende el significado de un gran escritor, de un gran narrador, pero también de una personalidad histórica, porque la vida de Sender representa buena parte de las situaciones culturales, sociales, políticas más significativas del siglo XX.
Caixa Forum acoge desde mañana Momias de Egipto, redescubriendo seis vidas, una exposición compuesta por una colección de objetos cedidos por el British Museum. La muestra contiene seis momias de personas que vivieron entre los años 900 y 150 a.C. en Egipto. El Teatro Reina Victoria presenta el 14, el 22 y el 29 de julio Tiempo, una actuación de la compañía Danza Cristian y Carlos con su espectáculo de flamenco sincronizado. Del 14 al 16 de julio en Conde Duque, Querencia, el coreógrafo Antonio Najarro y la Orquesta de Extremadura presentan una obra sobre la danza española. Los días 14 y 15, en Nabucco, que se representa en el Teatro Real, se podrá seguir al aire libre en una pantalla que se va a instalar en la plaza de Isabel II. Esta noche, en las noches del Botánico, actuación de Vinta Straubel y de George Thorogood. Que se lo pasen bien. Tell me what's the point? What the hell are you proving? Let the beat get in your body. Stop trying to find out. It starts to rattle your shaker. That's it, all right now. One, two, three, push your pelvis with me. I said, one, two, three, push your pelvis with me. The rock the bottom.